Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche, un minuto. Aquí estamos con las noticias y en segundos vamos con nuestro debate y los panelistas. La Cancillería colombiana dijo que no ha sido notificada de la demanda al convenio con Portugal en relación con posibles irregularidades en la implementación del nuevo modelo de expedición de los documentos. Aún así, la Cancillería dijo que garantiza la capacidad para producir los pasaportes y, de paso, dice que se asegura de no tener ningún tipo de inconvenientes en el desabastecimiento. Pero mucha atención, porque hoy, precisamente, el procurador Gregorio El Hash demandó el contrato por 1.3 billones de pesos entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para la elaboración de los pasaportes en el país. Lo advertimos, hubo violaciones al principio de planeación, ineficacia fiscal y falta de idoneidad y experiencia para celebrar ese contrato. Hoy el Congreso de la República dio luz verde al Presupuesto General de la Nación para el año 2026, aprobado por un total de 546.9 billones de pesos. Los ministerios con mayor presupuesto son Educación con 88.2 billones, Salud con 78.1, Defensa y Policía con 61.7, Trabajo con 52.5 y Hacienda con 33.6 billones de pesos. Tras la aprobación, el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda denunció que este presupuesto permitiría al gobierno disponer de los recursos de las pensiones para gasto público. El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió a estas críticas asegurando que son llamados sin sentido porque Gustavo Petro no se va a reelegir. Escuchemos primero la voz de Efraín Cepeda.
No es menor que el gasto haya incrementado para el año entrante en 37 millones de pesos y quieren más recursos. ¿Para qué? La plata de las pensiones son sagradas, no puede ser utilizada para temas electorales como pretende el gobierno del presidente.
Y esto respondió el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Lo que diga la oposición casi siempre es cargado más de bilis que de otra cosa. No es para hacer campaña, si el presidente no se va a reelegir, ¿cómo van a decir que es para campaña?
Por otra parte, el Gobierno Nacional reveló un borrador de decreto para recibir comentarios que modifica los requisitos en el nombramiento de superintendentes de sociedades, industria y financiero. La propuesta normativa elimina la exigencia de contar con 10 años de experiencia para acceder a estos cargos, lo que representa un cambio significativo en los criterios anteriormente establecidos. Y entre tanto, la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo solicitan una reunión inmediata con el presidente Gustavo Petro y entes de control para evaluar y tomar medidas sobre fallas recurrentes en frecuencias aeronáuticas, restricciones operacionales por falta de personal, fallas en radares y equipos de comunicación en distintas terminales aéreas, incluyendo las del aeropuerto El Dorado. En Cartagena ya entró en funcionamiento la planta regasificadora de la Sociedad Portuaria El Callao. Rafael Guzmán, vicepresidente de Hidrocarburos de Ecopetrol, confirmó que la contingencia no tuvo impactos en la producción o abastecimiento de combustibles.
Lo que hicimos ahí fue adelantar unos mantenimientos de algunas de las plantas que consumen gas. Al estar mantenimiento, no consumían gas. Por ejemplo, la planta de hidrocracking en la refinería Cartagena se adelantó su mantenimiento.
El País América, el periódico Global, confirmó que en las próximas dos semanas se llevará a cabo el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Budapest, en Hungría. Por su parte, el mandatario estadounidense aseguró que habrá nuevas reuniones con funcionarios rusos y ucranianos.
Santa Marta, hay un gobierno central que la tiene con el aire corto.
Me refiero a la voz del presidente, del presidente Donald Trump y su encuentro con Vladimir Putin.
Diría que dentro de unas dos semanas, algo bastante rápido, el secretario de Estado Marco Rubio se reunirá con su homólogo, ustedes saben, Sergei Lavrov, y se reunirán muy pronto. Fijarán la fecha y el lugar muy pronto, quizás ya está fijado, ya han hablado.
7 de la noche, 5 minutos. Soy Diana Calderón. Bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche, un análisis al panorama en el que se habla de censura, de limitaciones a la libertad de expresión, de la Comisión de Regulaciones en Comunicaciones, de las decisiones que amenazan las alocuciones limitadas. Después una pelea entre dos altos funcionarios del Estado, al final una entidad clave en la defensa de derechos humanos que se queda sin recursos. Bienvenidos, Claudia Palacio, periodista, columnista del periódico El Tiempo, escritora, muy buenas noches.
Hola Diana, buenas noches.
También con nosotros la exministra de Justicia, profesora y abogada Ángela María Buitrago, buenas noches.
Diana, buenas noches a todos.
Juan Carlos Lozado, representante de la Cámara por el Partido Liberal. Un gusto tenerlo con nosotros.
Gracias, Diana, muchas gracias. Aquí estoy muy contento. Un saludo para todo el panel y para toda la audiencia.
Y también con nosotros el abogado, profesor y consultor Jairo Libreros. Buenas noches, Jairo.
Diana, muy buenas noches. Un saludo especial a mis compañeros de mesa y a toda la audiencia.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, conocida como la CDRC, ha estado en el centro de la discusión en los últimos días por la adopción de dos decisiones y por lo cual ha sido acusada de censurar o de entrometerse en decisiones editoriales de medios. La decisión más reciente fue la de ayer, al negar al presidente Petro la realización de una locución presidencial. La CRC ha adoptado las disposiciones del fallo de la semana pasada del Consejo de Estado, en el que limita las alocuciones presidenciales e impone una serie de requisitos como ser un tema de urgencia y manifestar los tiempos de inicio, finalización y duración de la locución. En ese sentido, para la última locución no se cumplió con los requisitos impuestos por el Consejo de Estado, una decisión que fue leída por el presidente como censura, amenazó con ir a la plaza pública, dijo que lo censuran porque no pertenece a la oligarquía y denuncia corrupción. Y de igual manera invitó a que los colombianos siguieran a las 7 de la noche la locución por RTVC y resaltó que dará a conocer medidas ante la aparición de la censura en Colombia. Atado a estos mensajes, el presidente de la CRC amenazó con censura previa a la prensa porque sabían que iba a censurar al presidente. Con esto hizo referencia a la polémica de finales de la semana pasada, en la que se conoció una directriz de la comisión en la que se le solicitaba a los medios información sobre la selección de contenidos periodísticos y se adjuntaban soportes de consejos editoriales. Esta solicitud, es claro decirlo, fue retirada después de la polémica. Sin embargo, la Procuraduría alertó sobre una posible extralimitación de funciones y pidió mayor claridad sobre las intenciones de la CRC frente a la información solicitada. Desde la comisión señalan que se busca dar inicio a un trabajo conjunto que permita construir mecanismos para fortalecer el pluralismo y la imparcialidad informativa. ¿Cómo ven estos hechos que ha rodeado a la CRC en los últimos días? ¿Hay una extralimitación de la comisión frente a la decisión que ha tomado en la locución, por ejemplo, de ayer? ¿Se puede catalogar como censura? ¿Hasta qué punto debería ir la vigilancia y el rol del CRC en el caso del presidente?
Claudia. Gracias. La CRC está cumpliendo lo que dice el Consejo de Estado. Para mí no hay ninguna censura. El presidente Petro habla en plaza pública, habla a través de sus redes sociales e incluso cuando no interrumpe la programación de los canales, es el tema en los canales y en todos los medios, porque lo que dice, pues es lo que comentamos los periodistas, porque él pone la agenda todo el tiempo. Entonces, yo creo que no hay de ninguna manera censura y que el presidente, pues como es su costumbre, toma cualquier cosa que pase para victimizarse y para capitalizar esto políticamente. Pero con respecto específicamente a la CRC, que primero, bueno, da esas dos decisiones que usted acaba de mencionar, yo me quedé pensando después de la segunda, si el que peca y reza empata de una manera como para congraciarse por algo que considero una metida de pata, que fue el envío a las redacciones de los medios de comunicación, pues de eso que después retiró. Y a mí me parece que ahorita que está ya, que ya digamos se desdice de la orden y que llama a que vamos a conversar todos y los directores de medios y a ver cómo hacemos y etcétera, con el argumento de que lo hizo para proteger las audiencias, pues debería tener en cuenta que lo que mayor daño le hace a las audiencias es la desinformación y que la desinformación no proviene mayoritariamente de los medios de comunicación convencionales que somos, yo digo somos porque soy columnista del Tiempo, pero ya no hago parte de una mesa de redacción, pero lo he hecho por mucho tiempo, pero somos los más vigilados por las normas y los más vigilados por la opinión pública. Si vamos a hacer esa conversación, pues metamos ahí a Meta, a X, a TikTok, a los influenciadores que posan de periodistas, a los movimientos ideológicos que presentan contenidos como si fueran periodísticos. Si el objetivo es proteger a las audiencias, la conversación no tiene que ser solamente con los medios de comunicación.
Ángela María.
Gracias, Diana. Mira, yo creo que hay que poner en su justo medio el tema. Y creo que esta es una polémica tan antigua como la misma existencia de la Corte Constitucional. El tema de la regulación y de la limitación en las alocuciones presidenciales nace clarísimamente desde la ley 182 del 95. Y la Corte Constitucional, en la sentencia 2272 del 2001, regula los mismos criterios que el Consejo de Estado acaba de
reiterar.
Los mismos, exactamente iguales. Ustedes van a ver cómo las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado las cuatro características que debe tener una alocución presidencial. Y aquí viene el punto central, y es, esto ha existido desde el año 95 con jurisprudencia reiterada, que permite decir que debe haber cuatro características esenciales en torno a la alocución presidencial, porque la alocución es un derecho del presidente. La alocución es una facultad del presidente y la alocución, entre otras, es un medio de comunicación del presidente con la audiencia.
También es garantía de información.
Es garantía de información, pero también garantía de que la ciudadanía y el colectivo puedan entender rápidamente los temas de urgencia y los temas que tienen en el centro varias características. Esto se ha marcado en estos cuatro requisitos que recuerda la sentencia de Alberto Montaña del Consejo de Estado la semana pasada. Es inclusive un tema, oyendo a Claudia, en el particular, y ahí es donde viene el punto, la CRC lo que hace es, en ese contexto, decir cuáles han sido reiterados los requisitos y usted me debe motivar algunas cosas. Pero creo que la CRC excede su competencia, por lo menos en el tema de alocución presidencial, en lo que tiene que ver con la calificación de urgencia.
¿Cuál es el criterio para determinar la urgencia?
Correcto. La calificación de urgencia tiene unos criterios que significan también la ponderación político-pública de un hecho que puede ser considerado urgente. Pero ahí es donde viene también el quid. Urgente y un hecho que sea de necesidad de comunicarlo de manera inmediata. Eso también tiene una limitación, y es un hecho que ha sido reiterado durante 10 alocuciones, pues ya no es un hecho urgente, salvo que haya cambiado la situación. Dos, un hecho que signifique inmediatez para la necesidad de que el colectivo se informe, requiere que también se pueda generar una información básica para que no haya lo que la misma Corte Constitucional ha dicho, que el presidente ocupe espacios públicos sin un debate.
¿Pero la Corte sí habla de la calificación de urgencia?
Sí, claro.
Entonces, ¿en qué se excede el Consejo de Estado?
La CRC. En la calificación. La CRC no es competente. O sea,
para determinar cuál es el criterio de urgencia.
Exacto. El presidente debe, primero, que debe ser personal. Es decir, él debe aparecer diciendo soy yo. No tiene que mezclar a nadie más en una locución presidencial. Por eso una discusión antigua. Esto es Consejo de Ministros, esto es alocución o esto es rendición de cuentas. Y cada figura tiene su regulación. Dos, ¿en qué se excede la CRC en mi criterio? Se excede en el tema de decidir lo que es urgente y lo que no es urgente. ¿Cuál es la obligación de la Presidencia de la República? Decir, en mi criterio, este elemento es urgente. Él puede hacer una valoración, y ojo con esto, hay una sentencia muy importante de Alberto Santofimio Botero, de Santofimio, el magistrado del Consejo de Estado, ya metí al político, del doctor Jaime. Santofimio, Jaime Orlando, del año 2015, que es muy interesante. Incluso hubo en el 2015 una solicitud de alocución presidencial que negaron. Y sancionaron a la productora por no haber interrumpido la programación. Esa sentencia del doctor Santofimio significó decretar la nulidad de esa sanción, de esa multa, porque se habían incumplido los requisitos de motivación y de urgencia que no estaban ni siquiera en el documento. Entonces, desde ese punto de vista, los requisitos son tan antiguos como la figura. Lo segundo,
lo que quiere decir en primer sentido que aquí no hay una persecución del Consejo de Estado ni un intento de censura del Consejo de Estado al presidente, pero que la CRC, ante una decisión del Consejo de Estado, sí entra en una figura de extralimitación en lo que tiene que ver con calificar la urgencia.
Correcto, porque digamos, ahí yo me someto, entre otras, a que si la motivación es lo que nosotros llamamos una falsa motivación o no existe una motivación adecuada, puede generar una ilegalidad de esa locución. Y eso es un tema que califican los jueces y que tiene que mirarse desde el punto de vista judicial. Para eso está el Consejo de Estado. Pero dos, en la CRC, que me parece desafortunada la decisión de pasarle a los medios también la solicitud de qué es el contenido y cuáles son los editoriales. Porque no solamente lo que tú aportabas de cómo se está haciendo la información a través de otros medios, digamos, no tradicionales, sino medios virtuales, implica también, en mi criterio, una extralimitación de funciones de la Comisión de Regulación, porque es que ella no puede tener y exigir un requisito que es libertad de los medios frente a lo que deciden publicar, promocionar o informar. Entonces, aquí hay dos cosas bien claras y bien diferentes. Pero lo importante de esto también es que se tiene que garantizar la pluralidad de información. Y ese es el tercer debate. La pluralidad de información, si yo acaparo el espacio, si yo solamente digo lo que yo quiero decir, también hay un problema de publicidad y hay un problema de pluralidad de información. Entonces, para concluir tu pregunta, Diana, es clarísimo que desde ese punto de vista esto tiene antecedentes desde la década de los 90, los requisitos se constituyen en una obligación. Uh-huh. La sentencia 1172 del 2001 de la Corte Constitucional lo reitera y dice, puede caer en una decisión ilegal si no hay motivación.
¿Cuál es la mirada desde el Congreso, doctor Lozano?
Pues, a ver, Diana, después de las dos intervenciones muy ilustradas de mis compañeras, que además, por supuesto, una hace parte de los medios de comunicación y la otra fue ministra de Justicia y una renombradísima abogada, desde el punto de vista político, Diana, esta es una discusión que se está dando en todas partes del mundo. Fíjese lo que ha sucedido en Estados Unidos con la censura de Trump, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la presentación o la posibilidad de los periodistas de informar lo que sucede en lo que ahora llaman el Ministerio de la Guerra. Pues eso es una abierta censura a la prensa en Estados Unidos y una ruptura democrática sin precedentes, tal vez, en Estados Unidos. Pero esa discusión se está dando en todas partes del mundo. Es decir, hoy, con la proliferación de la información a través de las redes sociales, de la multiplicación de los medios de comunicación en el planeta, pues por supuesto que información va, desinformación viene y viceversa. Y entonces ver a la democracia más importante del mundo decir que hasta en documentos que no sean clasificados, el Pentágono tiene el derecho de decir si se puede o no publicar una información, hombre, es el fin de la prensa y el final de la libre expresión en Estados Unidos. Es gravísimo.
Es que si nos comparamos, aquí estamos divinamente.
Ah, no,
aquí
pues
todavía,
pues
aquí eso, todavía no nos han dicho que por qué hacemos esa pregunta tan estúpida ni esas cosas que les dicen allá todos los días. ¿No?
Todos los días. Y por eso pongo este debate en un contexto internacional de un debate muy crispado sobre la libertad de expresión. Pero hay que recordar también que el presidente de la República se ha excedido en la utilización, si se quiere, de las alocuciones. Y por supuesto que eso crispa el ambiente también en el mundo político, porque pues es que el presidente lleva más de 52 alocuciones en lo que va de su mandato, solamente desde el famoso Consejo de Ministros, que no recuerdo si la doctora Ángela estaba en ese Consejo de Ministros. Desde ese momento lleva 21 alocuciones presidenciales, que eso ya supera todas las alocuciones presidenciales que hizo Iván Duque en un solo periodo. Es decir, el presidente...
En pandemia,
donde tenía además su famoso programa, ¿cómo se llamaba? Acción y no sé qué, el Día de las Naranjas y demás. Bueno, todo eso. Básicamente el presidente Petro ya excedió todas las veces que el presidente Duque se dirigió a la nación con, además, por supuesto, una de las urgencias más manifiestas que haya vivido la humanidad, que era la pandemia del COVID-19. Luego, yo creo que el presidente de la República se ha pasado, como dicen en la calle, se ha pasado de calidad con la utilización.
Ahora,
de la...
si bien él se ha pasado, no se pueden pasar las entidades
de acuerdo.
Como el CRC.
No, yo estoy de acuerdo con la doctora Ángela
María. Porque es que si no
entramos
en una dinámica totalmente imposible de solucionar.
Y sí, ¿sabe que a mí me llama... pero fíjese que... mucho sí. la atención lo del CRC, porque leyendo las hojas de vida de quienes integran, uh-huh. uno dice, hombre, pero pues esta es gente reputada, sí. prestigiosa,
que entiende el ejercicio,
seria,
el oficio,
pero ahí no
el
sé.
El valor democrático.
El valor democrático creo que lo entenderían, y uno diría, es bien intencionado el argumento, pero es una falta de conocimiento de cómo funciona una redacción. O sea, hay canales que tienen 4 noticieros al día, entonces son 4 consejos de redacción al día.
Con las multiplataformas, o sea, sí. parecería una carta de 1980.
Exacto, entonces uno dice, a ver, dejamos de hacer noticieros para ponernos a hacer actas para mandarle al CRC, o sea, un poquito de entendimiento de cómo funcionamos los medios antes de tomar esa decisión.
Realmente prohibida, sí.
Yo creo que desgraciadamente al exceso se está respondiendo con exceso, y estamos en una democracia de excesos en este momento, básicamente.
Jairo Libreros.
Diana, en el caso de la directriz de requerimientos, yo creo que o fue ignorancia supina, en el sentido de tener la obligación de conocer cuál es el alcance, las facultades que tienen y el daño que podían ocasionar enviando esa solicitud, o hubo un interés particular por amedrentar a los medios de comunicación. Lo digo por lo siguiente, Diana. En primer lugar, porque cuando uno revisa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es clara una serie de prohibiciones, hablo de manera particular de 6 elementos que que es necesario tener en cuenta, y parto de manera particular con el tema relacionado con la censura previa, y de manera particular que la Convención Americana establece que no se pueden establecer controles oficiales encaminados a restringir la circulación de ideas y opiniones. Pero cuando uno analiza la jurisprudencia, que es el elemento principal que ha nutrido los pronunciamientos de la Corte Constitucional, encuentra que el tema es mucho más delicado, porque en los estándares internacionales o en los estándares interamericanos, que en el caso global la Corte de San José ha sido determinante, porque muchos pronunciamientos de otros tribunales internacionales en materia de derechos humanos se hace mención de lo que se ha hecho en América Latina, establece que ninguna entidad del Estado, independientemente de su naturaleza, una entidad del Estado no puede establecer condicionamientos relacionados con 3 elementos: veracidad, oportunidad e imparcialidad. Excelente. Hasta aquí, Diana, tú tomas la carta de requerimientos, la directriz donde se solicita la información, y es como si de manera adrede tomaran las prohibiciones establecidas en los estándares internacionales para enviar un mensaje intimidador. Y en el caso de la Constitución Política Colombiana es mucho más rico, no solamente los elementos que me permite entender cómo nuestra Carta establece el principio especial de protección a la libertad del periodismo, y cómo el secreto profesional, que cobija igualmente a los periodistas, no puede ser violado. Y cuando yo hablo del secreto profesional, hablo de manera particular a las formas, los mecanismos, las notas que llevan los periodistas, en lo que decía Claudia en las discusiones de los consejos de redacción, en donde yo no puedo estar supeditado a que lo que diga va a terminar en un borrador que va a terminar en una institución del Estado que puede aplicar sanciones y que me puede exponer a una situación crítica. Por eso yo creo que en este caso no estamos hablando de ignorancia supina, creo que sí existía el interés deliberado de intimidar a los medios de comunicación.
Perdóneme un segundo, tengo a Andrés Caro, director de la Fundación del Estado de Derecho. Andrés, muy buenas noches.
Hola Diana, ¿cómo está usted? Un saludo para toda la mesa, para mis compañeros de panel y para toda la audiencia.
Andrés, ¿por qué RTBC dice que la fundación que usted dirige está promoviendo censura contra el sistema de medios públicos?
Diana, pues yo acá no voy a descalificar a nadie ni a ninguna entidad pública, pero creo que en ese comunicado que salió esta mañana, RTBC cae en unos errores, y no quiero juzgar la buena o la mala fe de esos errores, pero sí quisiera aclarar la idea que ellos están exponiendo en el comunicado, lo que nosotros como fundación creemos, y además porque un comunicado de esa naturaleza es tan peligroso. En primer lugar, la RTBC, que es el sistema de medios públicos, afirma que a través de unos derechos de petición que la fundación le ha mandado a RTBC para conseguir información que debe ser pública, teniendo en cuenta que RTBC es un medio de comunicación público y con recursos públicos, vulneran su, digamos, su libertad de expresión y por lo tanto intentan censurar los contenidos. En primer lugar, esta es una definición muy curiosa de censura, porque la fundación que yo dirijo y cualquier otra organización de la sociedad civil pues no tiene ningún control sobre la agenda y la parrilla de RTBC, como tampoco la tiene Diana sobre la parrilla de Caracol, ni de RCN, ni de ningún otro medio de comunicación. Además, se trata de un medio público que debe cumplir, y acá recuerdo lo que acaba de decirnos el doctor Libreros y la doctora Buitrago, pues unos requisitos internacionales que dicen que los medios públicos deben ser separados del poder ejecutivo, separados de los intereses del gobierno de turno, y que deben garantizar el pluralismo, el pluralismo informativo, la diversidad ideológica, de manera que diversos puntos de vista estén reflejados. Entonces nosotros le enviamos unos derechos de petición a RTBC preguntándoles cómo y por qué justificaban los cambios que se han hecho desde esta nueva administración en RTBC. Unos informes no nuestros, de La Silla Vacía y también de la Fundación para la Libertad de Prensa, muestran que durante la administración actual, RTBC se ha transformado en un noticiero casi completamente a favor del gobierno de Gustavo Petro, lo cual vulnera las obligaciones legales que tiene ese medio y además las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano en materia de medios públicos.
Entonces, ahí tengo que hacerle un paréntesis, y es para que me explique un poquito bajo qué marco normativo debería entonces estar RTBC frente a los otros medios. O sea, si debe haber un sistema de medios públicos con un marco normativo que le impida a los gobiernos de turno usarlo como una máquina de propaganda, pero sí como información.
Mire, Diana, la Relatoría para la Libertad de Expresión dice lo siguiente: para que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de medios públicos independientes del Poder Ejecutivo, verdaderamente pluralistas, universalmente accesibles, con financiamiento adecuado al mandato previsto por una ley y que contemplen mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos. Además, deben ser transparentes y deben poder rendir cuentas como cualquier otra institución pública, Diana. Y en ese sentido, nosotros estamos usando un derecho que nos da la Constitución, una Constitución que este mismo gobierno quiere cambiar, y uno empieza a entender por qué la quieren cambiar, para exigirle a la autoridad pública que dé una información. En ningún momento estamos promoviendo una censura, Diana. Estamos tratando de que la autoridad pública y el sistema de medios públicos se comporten de acuerdo con la ley, con la Constitución y con las obligaciones internacionales de Colombia, y que respeten los derechos fundamentales de toda la población. Esto lo estamos haciendo, Diana, no solo en RTBC. Tenemos más de 200 derechos de petición a diversas entidades públicas, a diversas gobernaciones y alcaldías. Tenemos litigios de información con el Ejército Nacional, con la policía. Obviamente, lo que ha hecho RTBC con este comunicado, que es un comunicado que nosotros entendemos como una intimidación, pues es procurar que no sigamos preguntando. Y lamentablemente, Diana, pues este es nuestro deber, es mi deber seguir preguntando. Pero, y si hay algún problema, será un juez de la República el que tenga que establecer qué información debe o no debe dar RTBC, como ya lo ha hecho a instancias de tutelas nuestras, que le ha exigido a RTBC que nos dé información.
Muchas gracias, es Andrés Caro. Vamos a hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.
Ahí hay una testa.
En Caracol Radio, hora 20.
Son las 7:33. Claudia Palacios, Ángela María, creo que ustedes tenían una opinión final sobre el tema que tenemos en este momento.
Dos comentarios rápidos, Diana, sobre lo que estaba leyendo ahorita Carlos de Andrés, de cómo se deben manejar los medios públicos. Yo digo, qué cosa tan divina, ¿no? Pero ni siquiera aspiro a eso. O sea, yo sí creo que los gobiernos necesitan una plataforma pública donde contar lo que hacen, porque hacen un montón de cosas y los medios, digamos, convencionales.
Estamos superados incluso por mucha información.
Demasiada información, y además no es nuestra labor tampoco replicar claro, todo lo que digan los gobiernos. Con que sencillamente se dediquen a informar y no a hacer activismo y no a poner para la siguiente elección o evitar que se caiga, como hizo Holman Morris cuando Petro era alcalde, etcétera, con eso yo me conformo como ciudadana. Pero lo otro que quería decir, para volver a lo del CRC, que no quede esto suelto, que hace la invitación a que listo, vamos a hablar y vamos a ver cómo garantizamos la pluralidad, la imparcialidad, etcétera, yo creo que esa conversación está muy difícil, porque lo que hicieron generó una fractura. Si yo soy un director o directora de medios que voy a ir a hablar allá, me quedo muda porque pienso que todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Entonces esa conversación la veo complicada.
Claro, usted quería comentarnos un antecedente, ministra.
Sí, creo que es muy importante resaltar que en el informe de 2024 de la CIDH, que se entrega en mayo del 2025, se hace una acotación de alarma y preocupante con respecto a RTBC, en donde se dice que, si bien es cierto, yo estoy de acuerdo con Claudia, puede pasar todo el programa del gobierno y mostrar lo que se está haciendo, lo que pasa es que está censurando la posición crítica frente al gobierno. Y la CIDH no solamente lo toma como alerta, sino como violación a la libertad de prensa y a la libertad de información, derechos convencionales, que significa decir claramente que la CIDH ya dio una alerta como parte de nuestro sistema regional, y ese sistema regional lo que está diciendo es: usted está violando la libertad de prensa a través de un medio público que debe ser imparcial, debe informar, pero además debe dar pluralidad como garantía de un Estado plurinacional.
Muy bien, pasemos a las tensiones que se viven entre altos funcionarios del Estado, esta vez entre el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el procurador Gregorio Elhash, que ha llevado hasta un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en respaldo al jefe del Ministerio Público, o sea, al procurador. El cruce de declaraciones se da por cuenta de dos indagaciones que abre la Procuraduría a Eduardo Montealegre. La primera tiene que ver con su presunta participación indebida en política al hacer referencia a candidatos a la presidencia y hacer valoraciones sobre Daniel Quintero y Abelardo de la Espriella. La segunda se ha relacionado con una presunta intromisión indebida en la Administración de Justicia después de llamar criminal de guerra al expresidente Álvaro Uribe. Cabe recordar que Montealegre hizo parte del proceso judicial contra el expresidente y que fue presentado como víctima. Ambos procesos se abren por cuenta de las quejas que llegaron por parte de Germán Calderón en el caso de participación y política, y del expresidente Uribe en el segundo caso. Ante la apertura de las indagaciones, el ministro ha dicho que el procurador actúa en retaliación, que hace parte de una alianza con Abelardo de la Espriella para silenciarlo y que el Hash estaría prevaricando. Incluso dijo que lo denunciará y que su designación fue un error. ¿Cómo entienden ustedes esta nueva tensión entre funcionarios del Estado? ¿Qué representa esta nueva pelea? Su opinión, doctor Lozada.
Pues Diana, yo creo que como un poco como en el fútbol, cuando uno ve un jugador de esos que corre con la pelota a toda velocidad, sin mucho control, y termina perdiéndola en la línea final. Eso es un poco lo que le está pasando al ministro Montealegre. Anda un poco como un carro loco, como que sacó una metralleta y decidió disparar para todos lados. Y hoy entonces tiene que afrontar, si se quiere, las consecuencias de esa metralleta con la que ha disparado hacia todos lados. Pero hoy lo hace desde el puesto de ministro de Justicia. Y entonces no es cualquier ministro, no es la ministra de Transporte diciendo que le parece que Abelardo de la Espriella es un tal o cual, o que Quintero es un tal o cual, no. O en el caso del presidente Álvaro Uribe, donde por supuesto él es parte, pero hoy es el funcionario del Ejecutivo que está a cargo de la política criminal del país y que tiene la relación más cercana con la rama judicial. Yo creo que el ministro tiene que tener una prudencia redoblada en este caso, bajarle un poquito los cambios a esta pelea y, por supuesto, asumir que por supuesto le pueden abrir una investigación en la Procuraduría y que eso no significa entonces volver a sacar la metralleta para dispararle al procurador el Hatch.
¿A quién lo investiga?
Por supuesto. Exacto. Además, porque yo creo que sí hay un fundamento cuando uno se refiere a dos precandidatos que uno está participando en política, sobre todo cuando uno de ellos está dentro de la agenda electoral. Uno puede decir que el doctor de la Espreya no está inscrito, pues que en ese momento, momento que terminó hoy, el doctor Quintero era candidato oficialmente dentro de una consulta que se iba a realizar o que se va a realizar, ya veremos, dentro de 15 días. Entonces me parece que el ministro tiene que respirar, llamar a Humberto de la Calle para que le mande de las esas goticas de valeriana que daba Humberto en campaña, a ver si le baja un poco la tensión, porque me parece que es una pelea sin sentido y creo que es una pelea que tiene perdida, además, si me lo pregunta a mí.
Y el ministro sí ha dicho, Diana, en diferentes entrevistas, que el hecho de ser ministro no lo lleva a perder su derecho a participar de los debates públicos, pero yo creo, y seguramente la doctora Ángela María, que fue ministra y antecesora del doctor Montealegre, yo sí pienso, nos lo puede decir, yo sí pienso que cuando una persona ostenta un cargo de esa responsabilidad y nos abocamos a una campaña electoral, todos los funcionarios del gobierno tienen que cuidar algo, que es darle garantías a la oposición. Entonces, pues no pierde su derecho, pero sí tiene que ser más prudente. Ahora bien, yo sí creo que aunque la Procuraduría está cumpliendo sus funciones de llamarlo al orden, esa apertura de investigación me parece que es pertinente. Yo sí creo que tiene razón el ministro Montealegre cuando dice que el procurador, el Hatch, lo condenó de entrada, porque parece que hubiera sido más prudente que fuera un procurador delegado quien le abriera esa investigación.
¿Y por qué no es?
Pues porque es ya la máxima cabeza de la Procuraduría. Entonces, también por prudencia, como están las cosas, pues que no sea el procurador el Hatch el que lo diga, que haga un procurador delegado, y así Montealegre no tendría el argumento de decir ya estoy condenado por la máxima cabeza, sí, de la Procuraduría.
¿Creen ustedes que este planteamiento es válido? O sea, ¿o hay algún contraargumento frente a eso? Porque me pregunto hasta qué punto debería entonces abstenerse el procurador del cumplimiento de sus funciones para evitar las suspicacias o insultos de Montealegre.
Pero no es abstenerse, es la Procuraduría lo hace.
Delegarlo, no,
lo delega. Sí.
A ver, yo creo,
Diana,
que...
Diana, yo tengo una...
Dale, Jairo.
Sigue.
Diga, Jairo, hágale.
Diana, yo tengo una mirada diferente y nuevamente me ubico en el en términos de estándares internacionales, no solamente interamericanos, sino los estándares de la UNESCO, que ha regulado, por lo menos ha establecido cierto tipo de hitos al momento de garantizar la libertad de prensa y expresión, como lo decía la profesora Ángela, relacionada con los derechos humanos y de manera particular la vida de la expresión pública. El primero de ellos es que todo servidor público está en la Convención Americana, está en dos herramientas internacionales de derechos humanos y tiene una amplia jurisprudencia, no solamente la Corte Constitucional, sino en el Consejo de Estado, establece que los servidores públicos se les exige un nivel de tolerancia mayor frente al escrutinio público, y eso implica, y ha sido muy cuidadosa la Corte Constitucional de manera particular en exigirle a todos los servidores públicos, y entre mayor sea su rango, mayor es la exigencia, que deben escuchar y atender el escrutinio público y la crítica, y su respuesta no puede ser igual a la de cualquier otro ciudadano, llámelo usted abogado, periodista o ciudadano del común. Y en segundo lugar, bajo este principio de mayor tolerancia frente al escrutinio, surge un concepto que es muy importante en el mundo del periodismo y está relacionado con los discursos protegidos. Y los discursos políticos y los discursos de los funcionarios que tengan facultades constitucionales y legales relacionadas con la investigación disciplinaria o la investigación penal son discursos que de entrada tienen un mayor nivel de protección que le permite no solamente a las entidades que representan esos funcionarios que tramitan investigaciones tener mayores facultades para indagar y establecer la verdad. Desde ese punto de vista, yo creo que le asiste toda la razón al procurador el Hatch en el sentido de lanzar cierto tipo de comentarios y anunciar las investigaciones, y se equivoca lamentablemente el profesor Montealegre, por quien yo tengo un respeto especial y fue mi profesor, como lo sabe muy bien la exministra Buitrago en la Universidad Externado de Colombia. A él se le debe exigir mayor tolerancia, mayor compromiso con la libertad de prensa, y creo que esa salida desdice mucho de su talante democrático relacionado con la vigencia de la libertad de prensa y expresión.
Yo creo que es importante, Diana, sentar dos principios. El primero
es que las entidades y las instituciones conservan la autonomía y la independencia para cumplir con sus funciones. La Procuraduría es la competente para realizar investigaciones frente a servidores públicos. Y quizá el tema tiene que ver con los fueros. En este caso, el competente es la Comisión Especial y el Procurador General de la Nación. Y esto significa decir que es obligación de la Procuraduría, ante una denuncia, realizar una investigación o indagación, porque si no lo hace, estaría omitiendo un deber funcional. Lo segundo, cuando nosotros hablamos de la particularidad de generar conversaciones en temas donde tenemos inhabilidades e incompatibilidades, como funcionarios públicos tenemos una complejidad. Y es que precisamente incluso nos tenemos que separar de las actuaciones que tienen que ver con esos casos en donde podemos tener interés personal. Y eso significa decir que yo no puedo hacer referencia como funcionario público ni a favor ni en contra desde ese punto de vista, y estoy hablando en términos generales. Por lo tanto, también hay que tener el segundo principio, y es el de colaboración armónica de las instituciones. Cuando se genera un cisma de esta naturaleza entre la Procuraduría General y un ministerio que efectivamente tiene que tener una coordinación adecuada que garantiza, entre otras, el funcionamiento adecuado del Estado, puede generarse problemas de esta naturaleza. Hay comités, comisiones en donde el procurador hace parte. Procurador general no es delegable. El fiscal general, presidente de Corte Suprema y ministro de Justicia son los únicos que tienen derecho a votación. En una circunstancia de estas va a haber una complejidad de fricción que es innecesaria para la funcionalidad del Estado. Desde ese punto de vista, yo entiendo también que se crispan muchas situaciones por la premura del tiempo, porque se está acabando el periodo, por muchas cosas, pero yo sí llamaría a la reflexión, sobre todo en beneficio del país, en beneficio de la institucionalidad, y no tengo ninguna duda que tanto la Fiscalía como la Procuraduría tienen el deber de atender las denuncias que se presentan y tienen que definir. Él nunca ha dicho...
¿Es de suponer que a medida que avance la contienda electoral será más frecuente?
Será más frecuente. Y él nunca ha dicho, yo nunca le he oído el hash, y ustedes me corrigen, que haya condenado a alguien en particular. Él lo que ha dicho es, se abrió una indagación, y desde ese punto de vista es la obligación de la Procuraduría por el artículo 177 de la Constitución Nacional. Yo diría que hay que llamar a la calma, a la serenidad, desde ese punto de vista también, porque si terminan denunciando entre todos los actores del Estado, que el fiscal denuncia a Pedro, que Pedro denuncia a Juan, que la Procuraduría denuncia al ministro, que el ministro denuncia a la Procuraduría, hay una ruptura y una fragmentación que va a terminar acabando con el Estado colombiano.
Pero si se reconcilió con Benedetti, ¿no será que se puede reconciliar con el procurador?
¿Montealegre?
Sí.
Hay que ver cuál es el talante del procurador.
Pues sí.
Por último...
También hay que decir que el procurador en un momento dijo que dentro de poco se sabrá la verdad de lo que hay detrás de este hecho. Y me parece que eso, pues, digamos, eso ahí... al menos... las cosas que dijo el doctor Montealegre terminaron de picar al doctor Hatch y cayó en la trampa de sugerir cosas que no vienen al caso, porque hasta el momento lo había hecho bien. Se dejó tender la trampa, si se quiere, de que la lengua se le fuera un poco de más. Que por supuesto uno que está en lo público sabe que cuando uno lo acusan así, pues uno también tiene como una tendencia a querer defenderse, pero me parece que ese también es un error del procurador.
Pero cuando el ministro Montealegre dice que le va a meter una denuncia penal por prevaricato, pues al margen de que tenga o no sustento para hacerlo, yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no se la metió antes? ¿Por qué tenía que esperar a que esto pasara? Para si él le parece que hubo algo que quedó mal resuelto cuando él era fiscal e investigó al Hatch, porque hasta ahora se le ocurre que le va a poner una denuncia.
Me quedan pocos minutos para una pregunta fundamental, porque hoy se aprobó el presupuesto general de la Nación, ya les hemos contado del monto, aunque los incrementos y recortes son polémicos, el que más ha sonado es el de la Defensoría del Pueblo, una entidad clave para la defensa de derechos humanos de los colombianos, y que para el año entrante tendrá un recorte del 30% en el presupuesto de inversión, 5% en funcionamiento, además de estar un 11.5% por debajo de lo solicitado por la entidad al momento de organizar el presupuesto. Por otro lado, se incrementan otros como el de Procuraduría, como el del DAPRE. ¿Cómo ven la forma en que queda este presupuesto? Hay un logro en el hecho de que no sea por decreto, pero ¿cómo ven lo que ocurre en una entidad como la Defensoría?
Pues Diana, empecemos por la Procuraduría, a quien básicamente le subieron 580 mil millones de pesos, que corresponde básicamente al presupuesto de un departamento como Arauca. Es decir, no es del todo normal que a la Procuraduría le hagan un aumento tan sensible. Justamente con todo este, si se quiere, clima que hay entre el gobierno y la Procuraduría, ahí uno puede, si se quiere, al menos pensar que hay algo medianamente sospechoso. Sí. Uno puede tener suspicacias. Como puede tener uno suspicacias, por ejemplo, con la reducción de casi 700 mil millones de pesos de funcionamiento a la rama judicial. Es que ese sí es gravísimo. De ese no hablamos casi, Diana, ayer, porque al final se decidió que solamente se iba a discutir la proposición de la Defensoría del Pueblo, pero éramos muchos los que firmamos una proposición para evitar que a la rama judicial, en temas de funcionamiento, le bajáramos 700 mil millones de pesos, cuando ya en el presupuesto anterior le habíamos bajado un 40% y tanto a esos gastos de funcionamiento, que tuvieron que recortar, si se quiere, hasta los porteros de los juzgados en Colombia. Hay jueces en lugares de este país donde no van a ir a trabajar si no tienen una persona de vigilancia dentro de un juzgado. Por Dios, son cosas que uno no puede creer. Pero, por supuesto, donde uno puede levantar todavía más suspicacias es en el de la Defensoría del Pueblo. Porque es evidente que la doctora Iris Marín, que crece en popularidad enormemente, usted vio lo que ella creció en el panel de opinión de Cifras y Conceptos, no solamente ella, sino la institución de la Defensoría del Pueblo, y que por supuesto ella ha sido incómoda para el gobierno de Gustavo Petro. Y entonces pasa lo mismo que con RTVC, no quieren saber de aquellos que podemos decir cosas incómodas para el gobierno de Gustavo Petro. A mí me parece que es una retaliación política impresentable. No hay ninguna justificación para que un partido como el Pacto Histórico haya votado unánimemente la reducción del presupuesto de la Defensoría del Pueblo, cuando ellos han sido los primeros luchadores por los derechos humanos en este país, por las reivindicaciones, si se quiere, de las alertas tempranas de esa institución para la defensa de los líderes sociales que no paran de ser asesinados en Colombia. Este año otra vez Colombia es el primer país en el que tenemos que ver el mayor número de asesinatos en el mundo por causa de defender la tierra y el ambiente. Por ejemplo, Global Witness va a presentar su informe en Bogotá la próxima semana. Es catastrófico que Colombia por quinto año consecutivo sea el lugar donde más líderes ambientales asesinan, sin contar los otros 381 líderes ambientales asesinados. Es decir, es realmente increíble que el Congreso haya votado semejante cosa. Y cierro con esto, Diana. Yo no sé por qué les gusta tanto ir a pelear a las cortes a este gobierno. Es una cosa increíble. No pudieron subsanar el tema de la reforma pensional como correspondía en el Congreso de la República. Y ahora otra vez van a asumir el texto de Senado sin mayor discusión para que eso también vaya a la Corte Constitucional a ver si les piden que subsanen el presupuesto general de la Nación. Realmente es una cosa de no creer, es un irrespeto absoluto por las formas, por la ley quinta, por la bicameralidad. Yo eso no lo entiendo.
Yo solamente agregar que es una contradicción que en el gobierno, que se dice potencia mundial de la vida, se le recorte el presupuesto a la entidad que es la que defiende los derechos de las personas más vulnerables. Eso pues es totalmente incomprensible.
Y yo agregaría dos cosas. La reducción del presupuesto atenta contra las regiones, los territorios y sobre todo con la implementación de justicia en territorio. La Defensoría es una aliada total en el tema de defensa pública desde el punto de vista de territorio, en donde no llegan defensores privados. Pero ya recortar funcionamiento lo que hace es endeudar a las entidades con lo que ya estaba gastado técnicamente o comprometido, y esto significa reducir a costa de funcionarios que han cumplido con los pagos y los presupuestos. Y finalmente, vamos a ver si no hay recorte también dentro de lo que se recortó en el margen pasado del 38%, a pesar de haber sido aprobado, recortaron los programas un 38% más. Y eso significa decir que si yo ya estoy quitándole a funcionamiento, estoy ahogando las instituciones.
Las marchita.
Diana, Jairo, yo quiero cerrar con esto. Diana, mire, en medio de la crisis de orden público que vive el país, en medio del fracaso de la política de paz total y con los riesgos que están empezando a surgir por cuenta de ese tipo de conversaciones de mesas urbanas en Barranquilla, lo que está pasando en Buenaventura, lo que ocurre en Quibdó, la inminente, según dicen en los corrillos políticos o en diversas conversaciones, lo que va a ocurrir con una mesa de paz urbana para la Inmaculada en Tuluá, Valle del Cauca. Quitarle presupuesto a la Defensoría del Pueblo es quitar controles y alertas que garantizan la vida y la integridad personal de muchos ciudadanos que sin la Defensoría del Pueblo van a quedar en una situación de vulnerabilidad mayor, y el gobierno nacional va a perder también controles. Desde ese punto de vista, yo creo que es impresentable la afectación presupuestal a la Defensoría del Pueblo.
Pues gracias a ustedes por estar en Hora 20. Mañana aquí nos vemos y nos escuchamos.